En el marco de la Semana Internacional de la Comunicación, seguimos pensando la comunicación, no solamente desde la inteligencia artificial, sino sobre todos estos movimientos que han cobrado vida y que de alguna forma, pues, de alguna forma reivindican ciertos derechos y ciertas luchas sociales. En ese orden de idea, la literatura tiene una voz predominante y preponderante en este escenario. Y dentro de nuestra facultad existe el semillero de literatura y escrituras creativas, el Árbol Rojo. Y en este semillero, las profesoras Natalia Montejo Vélez y la profesora María Alexandra Rincones Marchena nos traen una conversación bien interesante que se vio el día de hoy en el marco de la Semana Internacional de la Comunicación. Esta discusión desde la literatura latinoamericana y la literatura africana, en la voz o en los textos, de dos de sus más interesantes y relevantes exponentes. Se trata de Chimamanda Adichie y también de Marvel Moreno. Exponiendo esas dos obras, ustedes, profesoras, plantean una discusión y una aproximación sobre lo femenino de estas obras, pero también, supongo yo, como movimiento social y reivindicación social. Hablemos un poco de eso, de lo que ustedes vivieron en el marco de la Semana Internacional de la Comunicación y que pudieron compartir con profesores y estudiantes en esta Semana de la Comunicación.
Bueno, gracias, Néstor. Yo siento primero que fue un espacio muy importante en la universidad, en donde pudimos entablar diálogos muy bellos con los estudiantes y con la comunidad en general sobre un tema muy problemático, polémico, pero además muy complejo en términos teóricos, y es el concepto y la categoría de lo femenino. Como esta palabra tiene una historia, un devenir histórico que se ha adjudicado diversos sentidos, y esos sentidos han sido establecidos desde una polaridad casi, como una falsa oposición entre lo masculino y lo femenino, entre la naturaleza y la cultura, ¿sí? Refiriéndonos generalmente o relacionando lo femenino con la naturaleza, con las emociones, ¿no? Hay unos imaginarios, con lo biológico del cuerpo, con unos imaginarios sociales que se han construido alrededor de eso de lo femenino, en contraposición, en una falsa oposición. Es muy importante, porque desde el enfoque de los estudios de género, los estudios feministas, nos hemos dado cuenta que es una oposición que no tiene una relación directa y real, ¿sí?, con los significados de lo humano, y por eso la palabra femenino carga en sí mismo una tensión de significados y se resignifica. Por eso nuestra investigación y el libro que nosotros presentamos, que es Gestos de lo Femenino, un diálogo comparativo entre Chimamanda y Marvel Moreno, lo que hicimos precisamente fue poder plantearnos el concepto en su tensión, ¿sí?, y en su resignificación y en su reconfiguración. Y creo que es muy importante para poder comprender el lugar de enunciación de las escritoras y los gestos de resistencia y de transformación de los imaginarios. Lo femenino es una construcción social, y como construcción se transforma, no es fija ni naturalizante. Y por eso también la forma en cómo nosotros comprendemos eso de lo femenino también lo es. Decía Virginia Woolf, cuando hablaba en una habitación propia sobre cómo escriben las mujeres, ¿no? Eso de lo femenino también decía, pensaba cómo es posible que podamos reducir, ¿no?, nuestra mirada solamente a dos polos o a dos géneros, ¿no?, a lo masculino y a lo femenino. Y eso qué significa, ¿no? Y entonces viene desde ahí de la discusión, que además ese ideario va modificando y va implicando nuestro comportamiento. Y en esta conversación hicimos un homenaje a nuestros maestros, porque y agradezco a las generaciones de mujeres que lucharon por los derechos que tengo yo y que puedo aprovechar, por lo menos, por ejemplo, estar sentada aquí hablando contigo en este espacio académico o haber dado la conferencia que dimos esta mañana.
¿Por qué Chimamanda Adichie? ¿Por qué Marvel Moreno? ¿De dónde surge como ese símil, esa comparación y este texto que ustedes proponen, Gestos de lo Femenino, profesora María Alexandra?
Pues surge a partir, esta mañana lo decíamos, de un espacio de compartir con otras profesoras, que fue un café literario que iniciamos en el 2015. Nos acercamos a Chimamanda a partir de, pues, de su famosa charla TED, del peligro de la historia única, y nos llamó muchísimo la atención. No la conocíamos, y eso también, hoy Natalia precisamente lo decía en la mañana, nos llamaba la atención, ¿no? No conocemos a esta autora, ¿qué pasa? No nos la han mostrado. Bueno, igual es una autora muy joven, pero por hablar de Marvel Moreno era como, ¿por qué no conocíamos de ella? Entonces, con Chimamanda empezamos ese camino, esa lectura de Americana, que fue como darnos cuenta también, abrir los ojos a otras expresiones, a una literatura distinta, ¿no? Que se nos narraba desde otro territorio y con otras reflexiones. Y en este camino de investigación, precisamente queríamos, digamos que es como un poco el huevo y la gallina, ¿no? O sea, como qué fue primero, no lo sabemos muy bien, ¿sí? Porque fue surgiendo como, bueno, y esta autora, pero pues todavía no conocíamos la novela, entonces cómo llegamos a la novela, y así, ¿no? Como un juego de acercarnos sin conocer muy bien, pero igual como ir tejiendo esas relaciones, y por eso pensamos en Marvel Moreno, porque digamos que una de las preguntas que orientaron la investigación en un inicio era, bueno, tenemos a Chimamanda Adichie, maravilloso poder trabajar, digamos, hacer sobre su literatura, pero nosotras somos mujeres colombianas, entonces también necesitamos como o sea, equiparar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esta situación, claro, que nos hablara desde nuestro territorio, aunque Marvel Moreno pues lo hace en diciembre llegaba las brisas, desde el siglo XX, ¿no? O sea, que ni siquiera nos tocaba propiamente los años 40, 50 y 60, y ahí es cuando empezamos a tejer esa relación y a darnos cuenta que pese a la distancia geográfica, que pese a la distancia temporal, ¿no? O sea, cronológica, encontramos unos elementos en común que nos permitían esa reflexión.
La sociedad inevitablemente tiene como referente el arte, y en este caso la literatura, la música, pero hablando de estos textos que ustedes traen a colación, la feminidad en términos sociales y en un viejo referente y un viejo imaginario que por fortuna ya se está rompiendo, hablaba de lo femenino como quizá lo frágil, lo débil, el rosado, y en contraposición mucho a lo masculino, que era lo fuerte, el dominante, en fin, toda esta serie de categorías que por fortuna, repito, se están reevaluando. Y en esto que usted propone, profesora Natalia, mucha de esta literatura habla del complemento, ¿no? Que no podemos ser sin el uno sin el otro, ¿no? Y viene también esto como quizá de culturas orientales, y eso quizá ellos nos llevan una ventaja muy, muy importante en ese sentido. La literatura, como ese referente de lo que pasa en la sociedad, pues nos abre los ojos, nos pone a pensar, reflexionar, pero también hace ese llamado de atención, y ese llamado de atención ustedes lo trataron esta mañana, como de esa complementariedad. Hablemos un poco de eso, profesora.
Bueno, Marvel Moreno era una gran lectora del psicoanálisis, o sea, o integra mucho, digamos, el saber psicoanalítico. Pues Jung va a decir precisamente eso, ¿no? Que cada sujeto pues, tiene, ¿no?, una dimensión femenina, una dimensión masculina, y desde ahí, pues, el saber psicoanalítico pues, se desarrolla. ¿Qué pasa con nuestra propuesta y nuestra apuesta? Nuestra apuesta es más diversa y más en tensión. Más que complementaria, es más en un devenir transformador. Y es decir, que ¿quién quita, ¿no? Como los mismos estudios feministas y los mismos estudios de género proyectados dirán, ¿será que digamos que la proyección al futuro, la idealización será un mundo sin géneros, por ejemplo, o más bien unos géneros diversos, ¿no? Porque para eso también está todo el fenómeno del tránsito del género, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que es una cosa lo femenino, lo masculino, o ya esas dos conceptos o esas dos palabras ya no dicen de la realidad cómo nos estamos relacionando, complementando con otros y con nosotras y consigo mismo, ¿no? El sujeto, con nosotras mismas, por ejemplo. Entonces, más que hablar de complementariedad, ¿sí? Diríamos es que es más poder entender en perspectiva histórica ese devenir de la comprensión de lo femenino en estas autoras, que es un llamado, además, es un llamado a pensarnos la diversidad y la tensión del lugar de enunciación. y ahí por ahí hablo y interpelo mucho la interseccionalidad. Es decir, es que una cosa muy distinta es una mujer europea, ¿sí? De clase alta, ¿cierto? Uh-huh. Que una escritora, mujer, negra, que viene de la diáspora africana, de una clase pobre, digamos, ¿no? Y es como todas esas relaciones van a establecer unas sujeciones del mismo sujeto que habla. Entonces, en el habla se va a ver precisamente esas implicaciones de eso que está ahí. Entonces, ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde? Es la pregunta, ¿desde dónde estamos hablando? Desde mi experiencia, pero mi experiencia corporal, desde mi experiencia de raza, pero desde mi experiencia también, desde los estudios decoloniales nos dicen, siempre nos han dicho que el paradigma canónico de la literatura es lo europeo, y nosotros estamos aquí desde Latinoamérica gritando unos saberes, unas voces, unas formas, unos temas, unas significaciones, ¿no? Entonces, por eso hacía tanto énfasis en la falsa oposición de lo femenino y lo masculino, y por eso ahora también tan importante esos estudios de las nuevas masculinidades que también surgen de los estudios de género para pensarnos, ¿no? Más que complementarios, en tensión diversa, en tensión conflictiva, ¿sí? De relaciones de poder también, pero las relaciones de poder entendidas desde esa complejidad interseccional.
Cuando hablan de esa tensión y ese eventual conflicto que surge ahí, porque inevitablemente el conflicto surge como esa necesidad de resolverlo, ¿no? Pues surge algo muy que como seres humanos a rato nos cuesta, y es el tema no solo del respeto, sino de convivencia, un tema también de, bueno, no, a mí no me gusta la palabra tolerancia, pero yo lo entiendo más como convivencia, que nos llama a ser ciudadanos del mundo, pero también con una posibilidad de hacer ese tránsito en género, ¿no? Y en ese orden de ideas, ¿cuál fue esas sensaciones que les dejó la charla? ¿Cómo era después esa respuesta del público? En su mayoría eran estudiantes, y ustedes me dicen que tuvo un aforo importante, ¿no? Y que pues las personas estuvieron muy interesadas en escucharlas. Hablemos un poco de eso que percibieron de parte de la audiencia.
Pues digamos que además de algunas personas que se acercaron al final como a manifestar pues el interés el interés sobre todo por el trabajo y demás, también quizá notamos mucha cercanía de estudiantes, mujeres a las obras, ¿no? De las autoras. Entonces, como, sí, yo he leído esta o he leído aquella, o me falta esta por leer y demás. Y creo que eso hace parte, ¿no? De ese mundo, como tú lo mencionabas hace un momento, digamos, de vivir, ¿no? Y de entender desde dónde nos paramos, por decirlo así, para ciertas temáticas. Entonces, creo que
¿Y cómo asumimos ese conflicto también?
Exactamente. Y ahí es donde tiene lugar la literatura. O sea, estas dos autoras para nosotras, o a nosotras nos han cambiado la vida, yo diría así, ¿no? O sea, como toda la perspectiva, porque además han abierto lo que yo creo que hoy también se vio en la audiencia, y es el diálogo y la posibilidad de reflexión, de decir, yo no me había imaginado esto, yo no había pensado esto, y eso se dio también en las conversaciones que tuvimos, incluso no desde temas netamente académicos, como, bueno, es que debemos llenar este proyecto y esta ficha y este objetivo y demás, sino desde las reflexiones mismas que surgen de la vida, ¿no? Como, yo no me había dado cuenta de esto, no había pensado esto, o mira qué interesante que como mujer nunca me había planteado. Y creo que eso hoy también, ¿no? Pues no va leyendo pues como el auditorio y ver como unas cabezas que se mueven afirmativamente, sí, que asienten y dicen, o que se sorprenden quizá frente a algunas citas, ¿no? Que escogimos, pues eso es básicamente lo, digamos, al menos con lo que me quedo en términos individuales, pero pues hablo por Natalia un poco también en cuanto a que la idea es eso, es que sea una invitación. Y yo leo pues una audiencia y un auditorio invitado a continuar la discusión, ¿no? Como lo dijimos, este no es el punto final, no es ya lo último que hay que decir, ojalá, pues no lo es, pero además que ojalá tampoco lo haya, o sea, que siempre haya otro, algo más que decir sobre estas autoras y sobre la literatura en general, y sobre todo la literatura escrita por mujeres, que es digamos, a lo que, sobre lo que queremos poner el foco. Entonces creo que hay un público, y hubo un público interesado, motivado, y bueno, o sea, o al menos eso es lo que percibo y quiero creer, pero es lo que me da a entender también, sí, esa manera hoy de expresarse.
De cierta manera, la Semana de la Comunicación es eso, ¿no? Es un, más que una invitación, yo lo veo como una provocación, ¿sí? Como esa intención de que lo que se escucha, se lee, se siente, se dialoga en los pasillos de Uniminuto, dentro de esta Semana Internacional de la Comunicación, es quizá el preámbulo de nuevas investigaciones, nuevos chicos que llegan al semillero, nuevas personas que se interesen definitivamente en que la literatura es un escenario que da cuenta mucho de la sociedad que estamos viviendo y que inevitablemente pues dará cuenta del relacionamiento humano y bueno, en fin, o sea, la literatura nos está contando un poco más reposadamente lo que somos, lo que hemos sido y lo que eventualmente llegaremos a ser. Pues profesoras, muchísimas gracias, muy interesante esta conversación, me alegra mucho que haya sido un momento importante para ustedes en el marco de esta Semana Internacional de la Comunicación, y yo creo que ya nos queda como esa invitación de parte de ustedes dos, que se acerquen también a los textos, al semillero que ustedes tienen, al programa radial que ustedes también conducen aquí en Uniminuto Radio, El Árbol Rojo, y bueno, también el micrófono es de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Néstor, por esta pequeña conversación. Y sí, invitarlos a todos y todas a que puedan descargar el libro de gestos de lo femenino. Es gratuito, está en el repositorio de la universidad, hasta en la facultad tenemos un código QR para que se descargue, pero se puede descargar directamente buscándolo por internet. Y bueno, que puedan disfrutar de esa lectura. Pero además de esa lectura, que es nuestra posibilidad, o más bien nuestra forma de haber sentado a estas dos mujeres de diferentes contextos, de diferentes épocas, a dialogar con nosotras, que también hacemos uso de nuestra propia voz, de nuestro propio lugar de enunciación, y que entablamos pues a la actualización de su voz, de su obra.
Profesora María Alexandra Rincones.
Pues también muchísimas gracias, Néstor, por esta conversación, y sí, efectivamente es una provocación, es una invitación, y sí, es como también como no quedarnos con lo que el libro ofrece. Al final hay unas invitaciones también muy concretas en el libro, y es a eso, a continuar la lectura, o sea, no detener el hilo, sino por el contrario, a mantenerlo y a mantener la conversación abierta.
Muchísimas gracias, muy atentos a lo que siga pasando en esta Semana Internacional de la Comunicación en su versión número 17.